Noticias MBS con Ezra Shavot.
La Secretaría de Hacienda informó que en enero 2017 iniciará la liberación de precios de las gasolinas, pero en algunas regiones pues establecerá lo que pues considera precios máximos, básicamente bajo el principio de que tendría que encontrar un mecanismo adecuado para que esto comience a funcionar de manera más racional en toda la República. Tenemos en la línea, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, al doctor Miguel Mesmager, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ezra, siempre con mucho gusto estar contigo y con tu auditorio.
Bueno, pues ahora sí que muchos temas. Está el tema, por supuesto, de la liberación de gasolinas, que entraría en vigor, si todo funciona como debe, a partir de enero 2017, que en donde, pues, por un lado estaríamos hablando quizá ya del fin del subsidio, por un lado, y a partir de ahí, pues ahora sí que precios libres que pueden ser mayores o menores de los que hoy se tienen, y que escuchaba en esta comparecencia que tú tenías, cuando decías que, pues, en términos del problema de la devaluación del peso mexicano, prácticamente para el gobierno esto era un terminar en tablas, porque lo que ganabas en función de la devaluación de la moneda e ingresos por la venta de gasolinas, pues terminas perdiéndolo del otro lado a la hora que pues tienes que, digamos, realizar los gastos en los otros rubros. El tema de gasolinas, ¿por qué la prisa para liberalizarlo? ¿Por qué adelantarlo? ¿Se gana para el gobierno federal a partir de esta idea de apurar la cancelación de subsidios? ¿Por qué empujar esto?
Sí, Ezra. De hecho, el subsidio ya incluso ya se eliminó, como sí, tú sabes. Sí. De hecho, ya lo que tenemos es un impuesto a las gasolinas, un impuesto positivo. Nos hemos movido hacia un impuesto fijo, como se observa en los otros países del mundo. Realmente lo que estamos buscando con la propuesta, es una propuesta que se le hace al Congreso de la Unión en el contexto del paquete económico, es que realmente sean la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, estos dos organismos con autonomía técnica, quienes vayan definiendo un calendario ya de flexibilización para todo el país, pero donde vayan diferenciando la apertura entre distintas zonas y distintas regiones del país. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros estamos buscando es despolitizar el proceso de apertura, que ya no sea la Secretaría de Hacienda o el gobierno federal de manera explícita quien esté decidiendo, sino que más bien sean estos dos órganos que son técnicos autónomos, donde obviamente, como tú sabes, pues tienen consejos ratificados por el Congreso de la Unión, muy a la manera de Banco de México, y lo que estamos buscando es despolitizar todo este proceso de flexibilización y que sea la CRE, con opinión de la COFECE, es decir, el regulador energético, con opinión del regulador de competencia económica, quienes estén determinando el ritmo mediante el cual se vaya flexibilizando el mercado a lo largo del país. Obviamente, la idea es que, pues, ellos, en la medida en que vayan determinando aquellas regiones del país donde se pueda ir dando competencia de manera rápida o donde ya hay buenas condiciones de competencia, pues que vayan decidiendo que se flexibilice el mercado para que con ello se puedan materializar más rápido beneficios a los consumidores finales a través de allá un mercado abierto como tenemos para el resto de los bienes y servicios en la economía. Entonces, en realidad, la propuesta que estamos haciendo es esa, y donde sí la lógica, originalmente tú recordabas correctamente que originalmente se tenía previsto que esa liberalización se diera el primero de enero de 2018, pero ya la lógica es que si la CRE y la COFECE identifican mercados donde ya se pueda ir dando este proceso de flexibilización de manera adelantada, pues que ya se vaya dando de una vez y que no nos esperemos hasta el próximo año. Entonces, esa es un poquito la lógica de la propuesta.
Ahora, el tema está ligado, por supuesto, también al hecho de que el impuesto, como está planteado, este se mantiene más allá del tema de el precio, porque pues esto es, digamos, lo que de una u otra forma termina por ser, digamos, la garantía para el gobierno de obtener los recursos. Ahí no hay movimiento.
No hay ningún movimiento, es verdad. De hecho, el impuesto ya se determinó desde el año pasado y no estamos proponiendo ninguna modificación.
Ahora, en estos momentos en donde la Organización de Países Exportadores de Petróleo logra un acuerdo, veremos si lo cumplen todavía el próximo noviembre, si las cuotas finalmente se ajustan. Esta posibilidad de un aumento de precios de petróleo a niveles de, digamos, $50 el barril, más allá de que se tienen, por supuesto, las coberturas que para este año pues te garantizarían de una manera muy, muy clara ingresos para Hacienda, pero el tema Pemex va por otro lado. Esta idea de un precio más alto de petróleo, ¿cambiaría un poco el escenario, o ya en las actuales circunstancias hablar de precios de entre 40 o 50 o 60 incluso no te mueven bajo el principio de que pues, más que nada estás apostando a coberturas? ¿Qué es lo que cómo lo ve Hacienda en este contexto?
Erra, yo creo que obviamente desde el punto de vista de los ingresos petroleros del gobierno mexicano es una buena señal el hecho de que la OPEP esté platicando sobre la posibilidad de realizar recortes, pero vale la pena notar que ahí todavía Irán, que era un poco con quien se condicionaba la posibilidad de realizar recortes o que cuando menos Irán estabilizara su producción, pues todavía no ha hecho un compromiso firme. Entonces, en ese sentido, todavía no está del todo claro qué pueda terminar pasando por ese lado. Ahora, obviamente, pues un poco lo que hemos visto es que hay otros elementos de riesgo en la economía global de manera muy notoria. Pues está el crecimiento de China y la posibilidad de cambios tecnológicos adicionales en el sector de petróleo en Estados Unidos, donde, como tú sabes, pues ha habido un cambio tecnológico muy significativo en el sector petrolero, con toda la explotación de lutitas y toda la nueva tecnología que se ha desarrollado, que obviamente podría implicar que de todas maneras tuviéramos incrementos de oferta en los Estados Unidos, de manera muy notoria. Obviamente Estados Unidos no participa en la OPEP. Entonces, el escenario de riesgos con el petróleo no está del todo exento de riesgos a la baja, ya sea por el lado de la demanda, por ejemplo, por una desaceleración más fuerte que lo previsto en China, o por riesgos desde el punto de vista de una mayor oferta vinculada a cambios tecnológicos en el sector de lutitas en los Estados Unidos. Y de ahí lo importante que se vuelve nuestra estrategia de todos los años cubrir el precio del petróleo, con lo cual nosotros ya aseguramos que cuando menos estaremos obteniendo $42 por barril para el presupuesto del próximo año.
En este sentido, la decisión del día de hoy de Banco de México de aumentar 50 puntos bases la tasa, supongo que Hacienda de alguna forma lo tenía contemplado como posibilidad, pero en el marco del paquete presupuestal, del tema de manejo de deuda, ¿hasta dónde este aumento y lo que podría ser para finales de año, pues otro más si la Reserva Federal también aumenta, hasta dónde esto mueve o genera algún tipo de mayor presión en términos presupuestarios?
Erra, nosotros ya teníamos previsto en el marco del paquete, en lo que se preparó, ya teníamos previsto incrementos en tasas de interés, porque como tú sabes, ya durante cierto tiempo se viene previendo que la Reserva Federal de los Estados Unidos vaya aumentando sus tasas. De hecho, digamos, tú recordarás, en septiembre hubo la posibilidad, en septiembre, y de hecho ya tuvimos una votación dividida en la Reserva Federal, y donde además en el comunicado después de la sesión ellos comentaron que se mantiene una posibilidad fuerte de que pudieran estar aumentando las tasas este año y definitivamente el próximo año. Entonces, nosotros ya en ese sentido habíamos preparado el paquete económico con vistas a que pudiéramos tener incrementos de la tasa de interés de la Reserva Federal y que obviamente eso pudiese generar alguna reacción por parte de Banco de México, y que además es lo que ya estaban anticipando de alguna manera los mercados financieros. Entonces, en ese sentido, la verdad, si nosotros ya tenemos un incremento en el costo financiero de la deuda vinculado a aumentos en tasas en el paquete, en ese sentido, la verdad, obviamente, pues el Congreso podrá decidir realizar algunas revisiones, ya no está en manos nuestras, obviamente nosotros le daremos nuestra opinión técnica al Congreso, pero realmente creemos que no sería necesario realizar un mayor ajuste.
No, bueno, esto no te pega tampoco en lo que sería tu predicción o la proyección de crecimiento, bajo el principio de que bueno, alguien diría, la verdad es que es cierto, es medio punto, y la penetración que tiene el crédito en el país, pues no es suficiente como para bajarle a la velocidad, ¿o crees que pues habría que ver todavía hasta dónde un alza en esta tasa podría en algún momento también representar un freno?
Yo creo que hay noticias que van en varias direcciones. Serra, tú mencionabas correctamente el incremento en tasas, pero por otro lado, pues también está la posibilidad de un entorno un poquito mejor por el lado de precio de petróleo. También noticias ligeramente positivas y sorpresas positivas desde el punto de vista de crecimiento en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, probablemente la combinación de una serie de sorpresas en ambas direcciones, algunas que te llevarían a revisar a la baja el pronóstico de crecimiento, otras que te llevarían a revisarlo al alza, probablemente implica que por el momento pues no deberíamos de realizar todavía cambios adicionales.
Miguel Mesmájer, subsecretario de Ingresos de Hacienda, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Muchísimas gracias, Ezra. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio.
Gracias.
Noticias MVS con Ezra Shavot.